Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia con don Santiago Martínez. Buenos días, Santi.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Moreno, que está todavía con el cloro del agua en los ojos. Buenos días.
Buenos días, con el cloro del agua en los ojos, con la falta de fuerza en los músculos, con unos calambres, estoy tomando hasta medicación porque ha sido bestial, pero ha sido impresionante.
¿Te lo ha pasado bien?
Bueno, yo que le pedía al vicepresidente de la Federación Europea y representante de la World Aquatic que siguiéramos una semana más, que le ponen 62 partidos más, 62 partidos de nivel mundial en esta piscina.
Ya tenemos estrenada piscina y va a seguir.
Sí, la verdad que ha sido una prueba de fuego, ha sido algo que sabíamos que podía dar y ahora sabemos que puede dar muchísimo más. Y ahora después, si quieres, hablaremos y
algo tocará.
Y veremos todo lo bueno que había, hubo y habrá.
Y don Aarón Afonso, que ya acaba su periodo vacacional y se le ve no muy moreno, la verdad, no ha castigado la piel con el sol, pero sí se le ve con fuerzas y ánimos renovados.
Sí, descansado después de esta última semanita, que siempre viene bien para cargar pilas.
Bueno, y también tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro querido Antonio Larcó, al que se le echa mucho de menos, pero está arrasando con Lanzarote, lo tiene ya completamente esquilmado de pescadito. Don Antonio, muy buenos días.
Buenos días, no solamente de pescado. Aquí tenemos nosotros una sede en la Diputación del Común que tiene ese trabajo diario y que se puede combinar muy bien con el mes que estamos, que es agosto. Evidentemente he comido pescado, ¿eh? Pero bueno, esto lo tenemos al día con Bruno, con nuestro asesor, y bien, un intercambio entre trabajo o vacaciones en un mes como este es muy positivo, le saca jugo a las dos cosas. Encantado de estar en la tertulia.
Don Antonio, ¿cuándo viene usted para Tenerife otra vez, que se le echa de menos?
Bueno, el otro día estuve, he estado dos veces en Tenerife o tres, y iremos también en la inauguración del curso y ya incorporación inmediata directa en todo lo que significa Santa Cruz. Ya, los primeros días de septiembre.
Vale, pues
que vienen curvas, vienen curvas fuertes de todos los sitios.
De todos lados. Pero yo quería, antes de entrar en temas de tertulia del día de hoy, yo quería algo que se nos ha quedado pendiente porque teníamos previsto haber intervenido en nuestra sección semanal de Más Vale Prevenir, que esta semana probablemente se nos quede coja porque la doctora pues ha surgido de un inconveniente. Yo quería que comentaras, Antonio, comentar contigo y que tú nos des tu información, sí, de la que disponga, que primero, ¿qué está pasando en Ceuta? Si hay emergencia sanitaria o no, para que se manden 45.000 vacunas de enfermedades que aquí en España considerábamos erradicadas. Además, coincidiendo con la noticia que conocíamos esta mañana de que aquí en Canarias se ha dado por extinguido el brote de sarampión que había habido en los últimos meses.
Hubo últimos meses que por una irresponsabilidad manifiesta de personas que no vacunaron a los niños y tomaron la decisión ante la responsabilidad de sus hijos y no tomar, y hubo un contagio importante que se ha controlado porque la Consejería de Sanidad tomó la medida oportuna una vez detectada. Fue principalmente en La Palma y alguna otra isla. Y efectivamente, en lo que está ocurriendo desde el punto de vista de sanitario, en Ceuta, si quiere hablamos de política cuando quiera, encantado, es una ignominia. Aquí no es que sea una emergencia sanitaria, es una emergencia de las más importantes que yo he tenido la oportunidad de conocer, ¿sí?, últimamente, y aparte el COVID, la COVID que es mundial, no, esto no es mundial, pero allí a efectos prácticos se está incubando cosas muy importantes que espero, porque lo único que deseo es que las cosas mejoren, no criticar por criticar y que las cosas empeoren, gobierne quien gobierne, sino que ha sido una ignominia que yo creo que tengo la obligación moral como profesional, como catedrático y como ciudadano normal y corriente de poner de manifiesto y la crítica oportuna.
Entonces, ¿hay crisis de emergencia sanitaria o no la hay?
Sí, la hay directamente, pero muy sencillo. Hay una desproporción entre ciudadanos y sanitarios. Hay una desproporción entre medidas y ciudadanos. Cuando digo ciudadanos es que hoy se sabe más con certidumbre todavía que no solamente fueron 80.000, que fueron muchos más, y no solamente que hay ahora mismo 8.000, sino que hay muchos más. ¿Y por qué lo digo? Yo conozco bastante bien Ceuta, que por cierto recomiendo que vaya porque es una verdadera preciosidad.
Ahora no, que hay mucha gente allí, dentro de un rato.
Bueno, claro, no, perdón, no importa, pero lo digo desde que se pueda. Si es que alguna vez recuperamos la normalidad en esa maravillosa ciudad española 100%, con más de 500 años de historia española y ningún año de marroquí. No, hay una desproporción entre las medidas, hay una desproporción entre lo que viene de fuera sin control y lo que puede ocurrir dentro. Hay una desproporción masiva que ha venido de fuera. ¿Dónde está el ébola? Por cierto, ¿dónde está el ébola? ¿Qué está ocurriendo? ¿Está viendo la epidemia de de ébola más potente en África, en el Congo, es verdad, pero bueno, que ha venido a España, que ha venido a Europa, ¿qué significa Europa y España? ¿Qué significa Ceuta? Y ahí está la medida. Espero y deseo, yo estoy en contacto permanente con compañeros míos, incluido algún cirujano, de cómo, lo que está ocurriendo ahí en Ceuta. Y la verdad es que es dramático, aparte de un agotamiento permanente de todo lo que está ocurriendo, y como digo, una desproporción entre medios y medidas. Una desproporción masiva, masiva. Es como si vinieran a Madrid 500.000 de ciudadanos a la vez en un solo día. Igual, aproximadamente, numéricamente sería igual, sería inabordable. Y digo Madrid por poner Madrid como capital española. Y eso es lo que está ocurriendo allí. Y después, la capacidad de detectar enfermedades tropicales, etcétera, enfermedades no de nuestra nuestro entorno, que no la hay, porque España es un país que tiene un sistema de vacunación magnífico, magnífico, de los mejores de Europa, pues es terrible. No sé si qué ha venido. ¿Sarna? Ya lo sabemos. ¿Qué ha venido? ¿Qué enfermedad? ¿Ha llegado algún ébola? No lo sabemos, no lo saben. ¿Ha venido alguna otra enfermedad tropical importante que tenga capacidad de contagio? No solamente por el aire, que el ébola no lo es por el aire, o sea que tranquilidad, pero... Y eso está pasando ahí, y hay que vivirlo, ¿eh?
Y la alarma entonces es real, es decir, tenemos que tener miedo. Yo es que tengo la sensación de que se está desproporcionando un poco esta información. Porque aquí en Canarias hemos convivido con 5.000 y pico de menores durante tiempo. Tenemos el campamento de las raíces, que tampoco no sé si se le hace un triaje sanitario cuando llegan en las pateras y los tienen en campo de
bueno, se hace la básica, efectivamente. Se hace la básica.
Hay que alarmar a la población de que la inmigración también puede traer enfermedades tropicales que nos puedan afectar y que pueda generar una pandemia. ¿O realmente esto es desproporcionado a esta alarma?
Sin alarmar, claro que puede ocurrir, sin duda. El otro día vinieron a Lanzarote 200 personas en una noche. Claro que puede ocurrir. ¿Que desea alguien que ocurra? No. Lo que pasa es que esto puede ocurrir, y en lo que está ocurriendo en Ceuta es una auténtica invasión directa que está impidiendo que la ciudadanía normal, que son los 80 y pico mil ciudadanos que tiene Ceuta, no puedan tener una vida normal, ni colegio, ni tienda, ni turismo, ni feria, ni hospitales. Los médicos y enfermeros están del hospital absolutamente sobrepasados. Más de 500 urgencias diarias que normalmente reciben no llegan a 100 normalmente. Urgencias en general. Bueno, pues eso es lo que está pasando. Esa desproporción crea una inseguridad masiva, y además encima las mafias han descubierto que pagando 10.000 euros, que yo no sé dónde sacan el dinero, están pasando directamente de Ceuta a Algeciras, con lo cual, bueno, sin control, como todas las mafias, sin control. Si las mafias tuvieran control, pues muy sencillo, tendría mucho más fácil. Es verdad que habrá que preguntarle al rey de Marruecos qué ha hecho, directamente, sin ningún miedo. Es verdad que Pegasus hace que tenga muchísimas cosas que guardar, bueno, de la parte española.
Ya estamos derivando más cosas.
No, bueno, lo digo porque es importante sanitariamente, digo, nada más. Política hablamos cuando tú lo digas.
No, ahora ya estamos ya... Yo quería escucharte del tema sanitario, porque a mí realmente me preocupa el hecho de que se hayan movilizado 45.000 vacunas por distintas comunidades autónomas para mandar allí. No solamente para vacunar a inmigrantes, sino también a población ceutí, que estuviese falta de alguna de las vacunas, que aquí son prácticamente...
Diego, ¿sabes lo que pasa? La vacuna es prevención, no es tratamiento. La vacuna no trata, sino previene. Si tú pones la vacuna después del contagio, no te vale para nada. Luego es al parche la medida que se están tomando. ¿Y por qué se toman al mes justo de lo que ha ocurrido? ¿Por qué no se sabía antes? ¿Por qué el ministerio? La responsabilidad de la sanidad completa en España es el ministerio,
pero aquí la
responsabilidad absoluta es del Ministerio de Sanidad.
Vamos a dedicar unos minutos a la situación de Ceuta y pasámoslo antes que podamos por encima, porque hoy se conoce que ya el gobierno de España está a pleno rendimiento, ya se han incorporado todos los ministros, y esta semana va a haber explicaciones en el Congreso, no en el Senado, de lo que ha pasado, está pasando y puede pasar en Ceuta, dirigidos por Carlos Cuerpo, que ayer fue una persona que aportó un poco de sentido común, de cordura, admitiendo que era necesario y ya se va a poner en funcionamiento en el día de hoy el mando único, con Ángel Víctor Torres a la cabeza, para intentar ser más eficaces de lo que ha sido hasta ahora. ¿Qué creen ustedes? ¿Las medidas eran necesarias, pero llegan tarde? ¿Son proporcionadas? ¿Ha habido que valorar? ¿Podemos aprobar la gestión del gobierno? ¿O todo esto es un despropósito? Empezamos por Aarón, que tendrá alguna opinión.
Sí, vamos a ver, la situación es complicada. Yo creo que han faltado y siguen faltando explicaciones. Es decir, más allá de de que el gobierno de España evidentemente está encabezado por mi formación política. Creo que lo que se produjo el 31 de julio es el mayor atentado territorial que se ha producido a la integridad de España en, pues si me apuras, desde la entrada de las tropas. No, las marchas verdes una, o casi desde la entrada de las tropas de Napoleón a finales del siglo XVIII. siendo porque evidentemente la entrada, yo con los datos evidentemente no, los datos oficiales no están, se calcula que pudieron entrar 80.000 personas, wow. Eso, en mi opinión, con independencia del papel que juegan las mafias, no se puede producir sin la colaboración evidentemente de Marruecos. En el gobierno de España, me imagino que en virtud de mantener las relaciones internacionales y en la diplomacia con Marruecos, no lo ha dicho de manera clara, pero a mí evidentemente esto responde a una estrategia geopolítica, en mi opinión, de Marruecos, Estados Unidos, Israel. La situación de España es la que es. Los días previos a la invasión que se produce el 31 de julio, hay una reunión del gobierno de España con Argelia para incrementar la capacidad de gas natural que entra en nuestro país a través de la tubería que conecta directamente con Almería, sin pasar por los peajes que se pagan en Marruecos. Eso no gusta al gobierno marroquí, sin ninguna duda, y creo que es una llamada de atención de que están ahí. Por mucho que nosotros queramos creer que es un socio fiable, hay que tener en cuenta que las reivindicaciones de Marruecos están poniendo encima de la mesa desde hace décadas, no solo lo que pasó con el Sáhara, con la Marcha Verde en el 75, en el 75, sino que evidentemente en sus mapas ponen a Ceuta y a Melilla y también a Canarias.
Y aparte de Mauritania.
Como territorio marroquí, y eso hay que tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista sanitario, yo evidentemente, tal y como ha establecido hay que estar atentos. A mí, desde el punto de vista de un territorio como España, que está preparado desde el punto de vista sanitario, me da cierta tranquilidad, no solo la movilización ahora de las vacunas, sino al final tenemos que ser conscientes de que hay un riesgo en la inmigración, no solo de la inmigración, la que pueda entrar por África. Es decir, al final la principal flujo de inmigración que entra en nuestro país entra por los aeropuertos, y entra por los aeropuertos a través de inmigrantes irregulares, pero también a través de los aproximadamente 100 millones de turistas que entran en este país. Por tanto, nosotros somos un país preparado desde el punto de vista sanitario, una potencia sanitaria a nivel mundial. Tenemos que estar atentos, pero lo hemos vivido recientemente en Canarias con la crisis del Ondio. Y la crisis del Ondio se generó en un barco de alta gama, por llamarlo, o de personas de alta gama, sí. Efectivamente, con un poder adquisitivo muy elevado, ¿no? Y eso no evitaba de que tuvieran que adoptarse medidas para evitar que se propagara, pues evidentemente, una situación como la que vivimos con el Ondio. Por tanto, creo que hay que responder, creo que el plan llega algo tarde. Es decir, el planteamiento y el plan de acción que ha planteado el vicepresidente Cuerpo creo que es absolutamente necesario, pero creo que llega tarde. Creo que ha dejado descolocado a España. Era una situación que no se esperaba, y yo espero también que ahora con las comparecencias se pueda aclarar si había información por parte del CNI o no de que esto se iba a producir, y en el caso de que no hubiera información, tenemos un problema de seguridad nacional, de que se haya producido una entrada del volumen de personas que han entrado en Ceuta y que no tuviéramos constancia a través de nuestros servicios de inteligencia. Eso es una preocupación. Y si teníamos constancia, hay que explicar por qué, a quién se comunicó y por qué no se adoptaron las medidas oportunas para evitar esa entrada masiva que se produjo el 31 de julio. Creo que hay muchas cosas que hay que aclarar.
Juan Carlos.
Sí, por algo me gusta esta tertulia, es porque somos moderados todos y porque somos capaces de escuchar lo que acaba de decir Aarón, que estoy totalmente de acuerdo. También tengo que decir que en estos momentos me coges un poco en stand-by porque no conozco la totalidad.
Has estado con el waterpolo.
Mi tiempo
ha sido. Pero opinión tienes seguro, porque.
Sí, tengo la opinión de la seguridad, tengo opinión de. Y que coincido totalmente que hay que tomar medidas, pero había que haberlas tomado mucho antes. Que no sé, algo que yo no llego a entender, pero no lo llego a entender, lo haga Pedro Sánchez, lo haga Pepito Los Palotes, es que me vaya de vacaciones 3 semanas dejando ese. Yo no me hubiera ido. Yo,
o la suspendes, ¿no?
O la hubiera aplazado, o me hubiera quedado una semana, por lo menos hubiera dejado todo esto organizado, me hubiera ido, porque claro, no eres Dios y puedes irte de vacaciones, claro está, pero el problema no es que se vaya de vacaciones, el problema es que todas estas soluciones están a posteriori de sus vacaciones. Parece que todo esto que las medidas de las que habla Cuerpo, nombrar a Ángel Víctor coordinador o responsable de los ministerios, Todo eso creo que debía haberse hecho antes, al día siguiente. Y luego para mí, sobre todo esto que podemos estar acertados, equivocados, puede haber errores, para mí hay un tema que es, para mí es lo más grave, que 80.000 personas hayan saltado y hayan entrado y que nadie, que se pueda decir que nadie sabía nada. Eso es...
Que lo han dicho, ¿eh? Marlaska sí, lo ha dicho. Es que no había informes de la magnitud.
Eso era, eso es de país de bananera, con todo el respeto. Eso es de marginados. Que un país como España, que puede presumir y presume, como ha dicho tanto el doctor como Aarón, de una sanidad, de una vida, de una... No tenemos inteligencia para saber que habían 80.000 personas esperando en un borde. No tenemos conocimiento.
Robles está explicándolo ahora mismo en el Congreso.
Yo sinceramente me preocupan dos cosas. Primero, si es verdad que no había conocimiento, que no tengamos un... Se está poniendo al personal de seguridad del Estado, lo está poniendo por debajo del nivel del suelo.
Hay que hacer oposiciones urgentes a espía.
Hay que buscar, sí, hay que buscar alguno. Es decir, yo hice de espía en la competición en los partidos en los que jugaba Israel y era espía vestido con la camisa de la organización. Entonces, quiero decir que... Y la otra parte, para mí, es mucho más problemática. Que alguien haya permitido que esto ocurra para contentar a alguien y que se pueda quedar con una parte nuestra. Eso me preocupa, porque allí no viven marroquíes, no viven...
Viven de todo, ¿eh? Allí en Ceuta
hay marroquíes. Pero la mayor parte son españoles.
Bueno, sí.
Desde su nacimiento hasta el día de hoy, que quieren seguir siendo españoles. Que eso es lo que más me preocupa.
Santi, la integridad española, ¿qué pasa?
Bien, vamos a ver. Yo estuve en Ceuta haciendo mi mili casi 18 meses.
¿En las regulares?
No, en artillería y mixta. Y en frente regular. Y
qué duro, ¿eh?
No, duro no. Fue una época interesante. La frontera del Tarajal,
del año 80.
Por allí pasa gente todos los días. Gran aprovisionamiento de frutas y verduras viene por Marruecos, directamente por esa frontera.
¿Y de Grifa?
¿Y de dónde?
Y de Grifa y de marihuana.
Ah, bueno, pero la Grifa y la marihuana viene por todos lados.
Eso es lo que he dicho. Es vegetal, ¿no?
Es fruta y verdura, Antonio.
Eso es vegetal también.
Estamos hablando de lo mismo.
Pero escucha, pero aparte de eso, los marroquíes pasaban todos los días a Ceuta a comprar cosas que revendían, electrodomésticos, cosas. O sea, tú veías a la gente cargada de una manera que decías, joder, la leche. Bueno, pero aparte de eso...
Está hablando del año 80, ¿no?
Sí, 80 y pocos. Y allí pasaba muchísima gente. Y sabíamos porque siempre nos lo decían, que en el otro lado de la frontera había mucha gente deseando pasar para este lado de la frontera. Y eso sigue pasando. Han pasado los años y se sigue pasando. Y no hace mucho teníamos información de que en el otro lado de la frontera había muchísima gente esperando saltar las fronteras de Melilla o de Ceuta para venirse a España. Este problema no es nuevo. El problema es que el rey de Marruecos, como siempre, pues cuando le interesa hacerse notar, pues pega un pelotazo para un lado, y en este caso el pelotazo ha sido acumular más gente de la habitual y empujarla para que pasasen. ¿Por qué no lo sabíamos? No tengo ni idea. ¿Por qué
lo sabíamos.
¿Sabían o no sabían que iban a pasar o no? Pues no lo sé, pero vamos.
Lo sabíamos. Yo, si me hacen apostar, evidentemente, 1.000 euros a que.
Evidentemente, cuando tanta gente pasa, y pasa de todo, evidentemente. Hay gente que quiere venir a trabajar, otra gente pero da igual, el problema sanitario que se ha creado, hasta que no se salga todo esto es increíble. Pero vamos, yo personalmente creo que la gente que vive en Ceuta y que ha nacido en Ceuta, que hay mucho marroquí nacido en Ceuta, quiere seguir siendo española, porque el nivel de vida de un lado y del otro es totalmente diferente, y por eso quiere pasar a este lado, y habrá que defender esa posición en ese sentido.
Bueno, yo creo sinceramente que el servicio de inteligencia española son muy buenos, y no se me ocurre ni un solo minuto poner en duda que no sabía los servicios de inteligencia españoles, que son muy buenos, y lo quiero decir profesionalmente, muy buenos. No sabía este tema. Si no lo sabía sería más grave todavía, con lo cual no quiero ni pensarlo.
Hay un señor culpable. Antonio, solo un segundito. Hay un señor con un pelo con Orpanocha, que está muy cabreado con España porque le ha dicho que no varias veces a muchas cosas. Y él está interesado en hacernos daño por cualquier manera. Entonces,
¿El socio fiable?
¿El socio fiable americano? o el marroquí, porque ninguno de los dos son tan fiables, ¿eh?
Ah, le vamos a echar la culpa a Trump de lo que pasó en Ceuta.
No,
pues no te diría yo que no, que no empujase al rey de Marruecos, su amigo íntimo, a molestarnos un poquito y tocarnos las narices.
Pero resulta que Marruecos es amigo de Estados Unidos independientemente de que Trump sea presidente.
Esto de toda la vida.
Esto viene de lejos. Sí. Es decir, no es Trump el culpable de que las relaciones que entre Estados Unidos y Marruecos. No, pero es que no queremos distorsionar la realidad. Es
al decir, señor Trump
no es Trump el que provoca que Marruecos sea un socio no fiable. Marruecos es un socio no fiable desde el año 80, tú lo has dicho.
Sí, Marruecos es una dictadura. Y como es una dictadura, nunca una dictadura es fiable. Nunca. Nunca, aunque sea una monarquía amiga nuestra.
Sí, sí, pero hay que tener relaciones diplomáticas con ellas bien cogidas,
duda,
como decía Aaron.
Diego, pero
que...
mira, si haces el diagnóstico mal en medicina, se te muere el enfermo desangrado. Y se está desangrando. El diagnóstico es incorrecto. Nadie del gobierno ha dicho algo del rey de Marruecos. Está prohibido, porque Pegasus le impide, por los datos que tiene el rey, de que nadie y ningún ministro diga que el culpable, número uno, no el dos, es el rey de Marruecos y su gobierno. No decir eso es un error gravísimo. Y hay que llevarse bien con Marruecos, claro que sí. Estaría bueno que no. Y Marruecos con nosotros.
Y con Italia también, y sin embargo con Italia, y con Argentina, y con Estados Unidos, y sin embargo con Italia, con Argentina, con Estados Unidos, las relaciones diplomáticas pues se tensan en cuanto alguien hace un comentario fuera de tono. A mí eso también me llama la atención. Álvarez va a dar explicaciones el viernes.
No, pero
¿de qué va a dar Álvarez explicaciones? Yo lo conozco. ¿De qué va a decir?
Aarón, pues, espérate, que está hablando de Aarón.
No, decía que evidentemente en los términos que estaba planteando la situación no es sencilla. Yo sí comparto de que Marruecos no es un socio fiable. Y el problema que tenemos es que España evidentemente en el 2022 cambia su posición política con el posicionamiento respecto al Sáhara para efectuarse un acercamiento con Marruecos. Y hay que entenderlo también con lo que sucedía en aquel momento. En aquel momento se estaba produciendo un flujo de migrantes a nuestro territorio, especialmente a Canarias, pues alarmante. Y ese cambio de criterio lo que facilitó es que tocara la tecla Marruecos y desde el año 2022, a partir del 23, la reducción de personas migrantes que han entrado en nuestro territorio ha sido también exponencial.
Lo estaba acumulando en Ceuta para meterlo todo a la vez.
Al final lo que demuestra, en mi opinión, es la fortaleza. Yo creo que es un acto, en mi opinión, el gobierno de España no lo dirá porque querrá mantener las relaciones diplomáticas con Marruecos por otro tipo de razones. Hablamos de deporte, hablamos de política económica, hablamos de política territorial, de muchos ámbitos, pero evidentemente yo creo que Marruecos ha tratado de hacer un acto de fuerza, de decir, en cualquier momento, si yo tomo decisiones estratégicas, facilito o genero un problema que afecta a la integridad territorial de España, especialmente en Marruecos, en Ceuta y en Melilla. Y el papel que creo que Estados Unidos, que ha sido un socio estratégico de Marruecos desde hace muchas décadas, creo que no es baladí que en el mes de julio se aprobara por la Cámara de Representantes, en el marco de la aprobación de unos presupuestos de seguridad nacional de Estados Unidos, pues un informe donde determinara que para apoyar a Marruecos desde el punto de vista del papel que va a jugar Estados Unidos en Marruecos, se pusiera encima de la mesa el papel de que hay una reivindicación histórica de Marruecos de de integrar dentro de su territorio Ceuta y Melilla, y que eso se quedara constancia en un informe emitido por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos previa a la aprobación de unos presupuestos para la seguridad nacional de Estados Unidos en el marco de la colaboración con Marruecos. Creo que eso no es baladí.
Y esa base de misiles que nos van a poner ahí a 100 metros, a 100 kilómetros. Todo parece que es lo que es.
Y esa autopista que llevará el nombre de Trump con 1.000 millones de euros de inversión. O sea, bueno, esas cosas hay que tienen peso dentro de la política, de la geopolítica, ¿no?
Yo creo, no sé si es que me toca, disculpa, como no lo estoy viendo y me permiten el lujo de poder hablar por teléfono, que no es bueno, pero yo se lo agradezco porque para mí los martes son muy importantes también desde tu punto de vista personal. Es evidente, ¿no? No es España el que rompe las relaciones, es el gobierno español. Este gobierno español que por motivos ajenos a España rompe unilateralmente, sin pasar por ninguna cámara legislativa de nuestro país, la política mantenida con Marruecos y con el Sahara, que era indudablemente única, que era defensa de los derechos adquiridos que son legales y que está en la ONU con el pueblo saharaui, cambia radicalmente, todo cambia después de Pegasus, sin pasar por ninguna cámara. España el gobierno español ha dado más de 1.500 millones de euros en subvenciones en los últimos 6 años al rey de Marruecos, porque decir que se lo dan a Marruecos es falso. Se lo dan al régimen de Marruecos, porque Marruecos y su gente lo está pasando canutas. Una parte.
¿Y alguien cree que si cambia el gobierno de España y ya el Pegasus no tiene poder? Porque claro, el Pegasus afecta a Marlaska, a Robles, a Pedro Sánchez. Entonces, cuando cambie el gobierno de España, ¿se va a poder cambiar la política exterior con respecto a Marruecos? ¿El Partido Popular o Vox van a querer hacerlo?
Es que las medidas que han tomado el rey de Marruecos está detrás Israel entero, porque lo que ha dicho el gobierno, no España, el gobierno español actual, que es legítimo, sobre Israel es gravísimo. Y claro, ¿quién está detrás de todo esto también? Pues está Trump, no Estados Unidos, está Trump y está Israel, el gobierno actual, y lo tienen y lo está utilizando, y ahí están, y si no se hubiera este permiso no sería así. Pero es algo más, es que Marruecos es preferente de la Unión Europea. Los tomates marroquíes se pasan a los tomates españoles y canarios por donde hay que pasárselo, porque son preferentes.
Están malísimos.
No se olviden ustedes que hubo un primer ministro español.
No saben a nada.
Lo que hay y lo que le queda. Y que hay una autopista ya de 1.000 y pico millones de euros financiada por Estados Unidos.
Bueno, pues entonces, Antonio, yo creo que el estado de alarma hay que generarlo ya, porque ya Ceuta y Melilla se da por perdida y lo siguiente va a ser Canarias, ¿no? Porque si tiene socios a Estados Unidos y a Israel.
Por ahora sí, sin duda, porque es que un presidente del gobierno español no se levantó ante la bandera americana. Y eso el pueblo americano,
pero Zapatero,
no el gobierno, no lo olvida, nunca, nunca lo olvidará.
Zapatero de las joyas, se nos ha olvidado. Oye, se presenta un curso político interesante, ¿eh? Porque este tema de Ceuta parece que no, pero tiene recorrido, y aquí en Canarias debemos estar preocupándonos de que la política exterior española defienda la españolidad de Canarias.
Pero compañero, a 100 kilómetros de donde estoy yo, ha habido ejercicios con misiles. Con misiles a 100 kilómetros, con misiles, que es una provocación, Marruecos con Estados Unidos, a 100 kilómetros de Lanzarote. ¿Esto qué es? Pues eso es lo que es, pues es sencillamente que Trump está absolutamente en contra de lo que ha hecho la política de gobierno actual, no del pueblo español, que lo adora, porque Estados Unidos y España como pueblos se llevan muy, muy bien por muchísimos motivos.
Bueno,
es lo que está ocurriendo.
Pues
y el fútbol, no hablemos de fútbol, ¿eh? Ojo. No hablemos
que somos
de
campeones del mundo,
final,
así que...
de la Copa Mundial.
Que tenemos, tú no lo estás viendo, Antonio, pero tenemos a Santi hablando
con una
fútbol,
estrella nada más, con una estrella.
Con la camisa de la selección española aquí hoy en el estudio, ¿eh? Apoyando a la selección, sí señor.
Oye, pues vamos a hablar de Canarias, claro, porque aquí en Canarias también están pasando.
Santiago es una buena persona, chico, que es por encima de todo.
En España, como decía Manolo Sume, todo el mundo es bueno.
Gracias, Antonio.
El problema está en que a veces nos equivocamos a quien elegimos para que nos represente. Bueno, vámonos al ámbito autonómico, porque esta semana hay dos temas que, aunque estemos de vacaciones, a mí me quitan un poco el sueño. El primero es que al final no hemos ahorrado 500 millones de euros de los errores cometidos en el año 2001, después de 25 años y un acuerdo entre 36 empresas hosteleras que se vieron perjudicadas por la aplicación de la moratoria turística, Made In, Román Rodríguez, Paulino Rivero, que ahora no se conocen, pero fueron los dos los que lo hicieron, aunque se echen la culpa los uno al otro ahora. Bueno, Paulino está callado. Pero a mí me duele que nos calaben 500 millones de euros en las costillas de los contribuyentes canarios, porque al final no vamos a ser otros los que lo paguemos, no va a ser Román ni Paulino, vamos a ser todos los canarios. Y que encima tenemos que estar contentos porque nos han perdonado 500 millones a cambio de que esos terrenos que tenían que pasar a rústicos, pues vuelvan a traer los planeamientos urbanísticos de sus municipios para poder hacer inversiones hoteleras, no creo que sean hoteleras, pero sí viviendas o centros comerciales o lo que les apetezca hacer. Es decir, ser puto y pagar la cama, porque aquí nos están acorneando malamente y tenemos que dar las gracias. Nadie va a decir nada porque está todo el mundo callado, en el sentido de que nadie levantó la voz de decir, oye, con Chano Franchi, con los 14 millones del túnel de Riego, hubo alguien que se quejó, no mucho, pero se quejó. Con estos 500 millones no lo comemos, los pagamos y adiós, y no pasa nada.
Seguimos sumando millones en despropósitos, y eso lo bueno es que lo generó más Román que Paulino.
Vale.
Y por eso Román
ha dicho que no.
Román dice que Paulino.
Y por eso Román saltó del gobierno y de coalición.
Pero esto demoniza una moratoria turística que lo que estuvo es mal aplicada. En el sentido de esto se está penalizando, en mi opinión, que tampoco soy experto aspecto jurídico, pero la idea de la moratoria turística es una idea que puede estar valorable ahora mismo. Lo que está mal es que si había 36 licencias concedidas, se bloquearan. Que eso es lo que ha conseguido, o lo que ha causado esta sanción.
Pero ¿sabes una cosa? Que es lo que más pena me da. Antes leía un comentario de... Yo creo que no, muchas veces nos olvidamos de que los comentarios que queremos, donde queremos herir a los políticos, al final herimos a los técnicos. Porque ¿cómo eran los informes de la moratoria turística? Llevaban informes. Es decir, se anulaban licencias con informes favorables. Es decir...
Es que eso de anular una licencia a mí me pone los pelos de punta.
Sí, pero yo fui concejal de urbanismo 4 años y si a mí el jefe de servicio me decía esto es negativo por esto, por esto y por esto, yo no tengo la capacidad de conocerlo. Y si esto es positivo, es decir, yo asumo, pero yo asumía con unos informes. Yo era consciente cuando un informe era negativo y a pesar de eso yo daba la licencia, sabía lo que asumía, porque tenía un argumento jurídico para poderlo defender. Pero voy a todo esto, si ahora se habla del plan de seguridad de la piscina, pero y pensamos que estamos arremetiendo sobre unos técnicos que, quiero decir que en todo esto los informes de la moratoria eran todos positivos. No habían informes jurídicos en contra. Eso pues te daba la tranquilidad y que todos a una queríamos buscar una solución para lo que se venía haciendo.
No, todos a una no, porque a Polino le costó eso no renovar la candidatura de coalición.
Bueno, me refiero
porque
esos
36
que...
Porque no eran los únicos que estaban agredidos.
Claro, me refiero a que todos a una, por el trayecto y el transcurrir de la vida, todos queremos o hemos querido buscar una solución a las locuras y disparates que a veces... no solo desde el gobierno, sino también desde los ayuntamientos, se ha hecho y se ha permitido. Y de ahí pues los diferentes cambios de normativa urbanística y terminando con la ley del suelo, que para buenos o para malos tiene una por lo menos una base de decir lo que engloba a todo el mundo, que para mí fue importante. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que incluía la ley del suelo, en la que tuve que trabajar y además cambiar muchos argumentos que existían en el Ayuntamiento del Puerto. Lo que quiero decir es que ahora se ha dado marcha atrás, como se dio marcha atrás a una serie de cosas que también se hicieron con buen criterio o con el mejor de los criterios, y ahora hay que pagar. Seguimos sumando, bueno, a lo mejor pues...
¿Y no
pues,
debería haber un seguro de responsabilidad civil para esos funcionarios o para esos políticos? Es decir, yo cuando era profesional libre tenía que tener un seguro de responsabilidad civil y mis errores los pagaba yo o mi seguro, pero no los ciudadanos. Porque los errores de los políticos o de los técnicos tendrán que pagarlo ellos, ¿no? ¿Yo qué culpa tengo de que quiten una licencia en Lanzarote, en Fuerteventura o en Gran Canaria a un explotador turístico que quiera hacer un hotel y se han equivocado y lo han hecho mal? Porque al final lo que dice el Tribunal Superior de Justicia de Canarias es que no se hizo bien.
El doctor acaba de decir la palabra clara, que es negligencia. No hay negligencia.
No, quiero decir, por eso.
Pues los arquitectos, los ingenieros, tenemos que tener un seguro de responsabilidad civil, por si nos equivocamos.
Y los médicos, y los políticos.
Deberían tenerlo. No lo tienen.
Y los conductores de guaguas, deberíamos tener todos un seguro para cuando hacemos las cosas mal, pero yo creo que.
Y seguros de responsabilidad. También existen, pero al final se paga con lo mismo. Con el presupuesto de todos. Es decir, no, en los términos que planteaba tú, preguntabas por qué no se estaba debatiendo mucho en el ámbito de lo que ha pasado con esa indemnización. Y la respuesta es muy clara. Yo tengo muy claro, si se hubiera pasado bajo un mandato del Partido Socialista, estaría en todas las tertulias, estaría en toda la televisión canaria, estaría en todos lados. Lo que pasa es que más allá del debate, Paulino Román, lo cierto es que la decisión, sea en el 2001, sea en el 2009, fue de Coalición Canaria. Porque 2001, pues Román era presidente de Canarias por Coalición Canaria, y Paulino en el 2009, presidente también de Canarias con Coalición Canaria. O sea, es una decisión más allá de cuál era el fondo, de por qué se quería parar, de que había que repensar el modelo, de la importancia que tiene la planificación territorial y cómo
se encaja. Está de plena actualidad.
Claro, cómo encaja la planificación que aprueban los municipios con el plan insular de cada isla. Desde el punto de vista de región, ¿cómo querías crecer? Yo creo que el planteamiento y la reflexión era importante hacerla en el momento que se hizo. Ahora, desde el punto de vista técnico, ¿qué falló para que evidentemente no pudieran suspenderse como se suspendieron unas licencias que ya estaban otorgadas en virtud del planeamiento que estaba vigente en aquel momento y las expectativas y la responsabilidad patrimonial en la que incurre la administración por suspender esas licencias, porque al final todos sabemos que en esta tierra, para que estuvieran otorgadas esas licencias en el 2001, en el 2009, habían pasado 15 o 20 años de tramitación casi administrativa para que esos empresarios tuvieran esas licencias en manos para poder empezar a construir. Esa es la realidad que tenemos.
Ya tenemos experiencia, porque con la prima energética por las renovables, Europa ya nos castigó y, y estamos pagando el haber modificado las tarifas.
Estamos pagando fortunas.
Entonces, ya ese tipo de cosas, de hago una norma con efecto retroactivo y quito licencias que he dado, eso yo creo que ya, yo no soy experto jurista, pero es que suena raro, ¿no? Es decir, si hay una empresa que ha invertido dinero en conseguir una licencia que no es flor de un día, que estamos hablando de tramitaciones de años con ese grande, y después, por una modificación legislativa, le jodes 36 proyectos de inversión, yo entiendo que esto era claro que, vamos, el Tribunal Superior de Justicia Canaria no tenía ninguna duda. Sí, el flujo cesante
de dinero. Y ahora...
Han hecho ganar dinero todo el que no han ganado, se lo hemos dado.
Pero tú sacaste ahora indirectamente de un tema que es la fotovoltaica, las energías alternativas.
Estamos pagando
estamos pagando y lo que queda, miles de millones de euros que reclaman las grandes bancos porque fueron préstamos.
Ya nos están embargando por ahí por Europa, el Instituto Cervantes nos embargaron hace mucho.
Yo termino, ante una legislación vigente actual, la gente invirtió mucho dinero con préstamos de los bancos, convirtiéndose a los accionistas importantes de Europa, a bancos que prestaron mucho dinero ante una ley de energía alternativa que en este momento se quedó como se quedó y que habrá que pagar euro a euro. Estamos hablando de deudas masivas, enormes de dinero, y que hoy estamos pagando de la cuenta, por cierto, que ha subido la luz de forma alarmante, estamos pagando una cuota para pagar
esa
deuda.
Pero siempre ganan los mismos, Antonio, porque el tema de la energía renovable, los que están beneficiados, en un momento dado dijeron, oye, es que no podemos pagarle a los productores a ese precio el kilovatio. ¿Por qué? Porque las compañías eléctricas se quejaron. Se quejaron, porque no podemos pagar esto. Entonces, cambiamos las tarifas, nos van a penalizar, porque los que toman esas decisiones saben que la justicia llega, cambiamos las tarifas para beneficiar de manera inmediata a las compañías eléctricas y después los españolitos de a pie, 7 años después, van a estar pagando impuestos durante otros 15 y la factura de la luz. Aquí siempre ganan los mismos.
Siempre ocurre que la ciudadanía es la que paga, porque es la mayoría.
Pero por lo menos dale la información, dile, mira, esto lo estamos haciendo porque nos equivocamos.
Y no hablemos todavía de la deuda que se va a engendrar del cero energético que hubo, producto de una clarísima, según los técnicos, con informes clarísimos, de que lo que se hizo con las alternativas es metiendo en la red y no haciendo un mix energético correcto, que va a costar miles de millones de euros otra vez, que tendrá que pagar seguramente el pueblo español.
Pues a pesar de eso, España gana el Mundial de Fútbol, ¿qué te parece? Somos los mejores. Imagínate tú si hiciéramos las cosas bien.
Mira, de todas formas, yo no quiero dejar pasar por alto algo que dijo Aarón y que Antonio cayó, hizo así como Coalición Canaria, el 2009, Coalición Canaria co-gobernaba, y después del 2009 vino en el 2011 un vicepresidente del Partido Socialista que tampoco hizo
por
nada.
Eso por eso están todos callados. Están todos callados, porque todos tienen algo que ver.
El 2009 co-gobernaba con el PP.
Pero a mí me fastidia mucho.
Claro, por eso digo que Antonio estaba callado.
Es que yo soy de la opinión de que hay que hablar de la moratoria turística. No, porque la moratoria turística lo que trajo aquí fue la aparición del alquiler vacacional de manera desmedida. Y aquí se sigue creciendo en oferta turística. Aquí hay más camas, pero sigue habiendo las mismas plazas hoteleras.
Ya, bueno, pero es que,
Antonio, es
y eso,
como no nos ves,
estamos haciéndonos las trampas al solitario, ¿eh?
Como no nos ves, no me entiendes.
No nos comunicamos con la vista.
Por eso tienes que venirte para acá.
Claro, tienes que estar aquí.
La tertulia por teléfono es complicada.
Lo estaba diciendo, y cuando veas el vídeo lo verás, lo estaba diciendo con una sonrisa en la boca, que tú estabas callado y que Aarón sacó enseguida Coalición Canaria, cuando el Partido Popular y el Partido Socialista también han participado en diferentes gobiernos. En ese el Partido Socialista no, pero en el siguiente sí. Y tú no mires que después...
También tocaste.
Yo la puntualización es porque todos sabemos desde hace años donde milita Román Rodríguez, y para los oyentes pues igual puede pasar desapercibido que en el momento cuando decía esto está entre Román y Paulino, parece que está entre Nueva Canarias y Coalición Canaria.
No, era de Coalición Canaria los dos.
Efectivamente.
Es que fue presidente de gobierno de Coalición Canaria, no de otra cosa.
Pero vamos, que Coalición Canaria siempre ha gobernado en solitario, ¿no? unas veces con el PP y unas veces con el PSOE. Aquí están, entre todos la mataron y ya sola se murió.
Esa es la frase que estoy repitiendo mucho últimamente y me duele tanto. Entre todos la matamos y es ella sola se murió.
No, pero esto es una de las cuestiones que sí tiene que aclararse. Es verdad que ha salido Román explicando que tiene respuesta por escrito de la Consejería de Política Territorial, señalando que de las indemnizaciones que se han tenido que abonar no ha tenido que pagarse ninguna derivado de la ley aprobada en el 2001, que todas son del año 2009, y eso tendrán que aclararlo. Me imagino que ahora cuando empiece la sesión ahora de también en el Parlamento de Canarias se explicará por parte de los responsables estas indemnizaciones han sido fruto evidentemente de qué legislación, porque evidentemente como explicaba Juan Carlos, a la hora de tomar decisiones los técnicos emiten informes, pero en este caso los técnicos emitieron informes como consecuencia de dos leyes, que se aprobaron en el seno del Parlamento de Canarias, en el 2001 y otro en el 2009, y en ese contexto tendrá que explicarse, ¿no?
No da la razón, da la legitimidad de actuación. Sí. La democracia no da la razón, señores oyentes. La razón es otra cosa distinta que puede coincidir con las mayorías políticas, pero que no da la razón. Se empeñan que como yo voté y dije que sí, y usted dijo que sí democráticamente, pero no da la razón. De hecho, ocurre con muchísima frecuencia que decisiones democráticas completas, como se han tomado, son absolutamente irracionales. Y eso,
más de un concejal que ha levantado la mano en un pleno ha tenido que prestar responsabilidades, ir a un juzgado por levantar la mano.
Mira, la octava, sin ir más lejos, 11 concejales y al final salieron absueltos y salió culpable quien era. Y es que muchas veces no sabemos que estar que votando significa algo.
Bueno, claro, pero eso no, pero yo quiero aclararlo, que lo hago mucho en Gente Radio, que soy hijo de esa casa, me considero miembro de esa casa, siempre he dicho lo mismo, es que nos empeñamos en, como la mayoría absoluta dijo, X, pues esa es la verdad. No, podrá coincidir, esa es la legitimidad, no la verdad. Y si quieres hacer un repaso un día de miles de cosas que se han votado legítimamente, pero que son absolutamente irracionales.
No, pero en este caso, en este caso la democracia, Antonio, lo que nos permite es evidentemente la legitimidad de las decisiones que se adoptaron en el 2001 y 2009.
Es que no está mal, ¿eh? Que no está mal.
La democracia lo que nos permite ahora, comenzando en las nuevas sesiones en el Parlamento de Canarias, la democracia nos permite tener información y que evidentemente se den las explicaciones pertinentes.
No, y además hay una cosa que a mí me preocupa, porque yo creo que el tema de la moratoria turística o del cambio de modelo turístico es un tema que debe acompañarnos los próximos años, los próximos meses, incluso los próximos días, espero, porque el modelo turístico de Canarias hay que dar una vueltita, ¿no? Entonces, que sin se duda, empiece a poner ya obstáculos al tema de una moratoria turística, de limitación del número de camas hoteleras que ofrecemos a los turistas, de cuántos cabemos en Tenerife o en Canarias ahora mismo. Darle una herramienta a los que van en contra de esto diciendo, no, es que cuidado que esto es ilegal. No, no, es ilegal, no. Lo que hay 36 errores administrativos de aplicación de una licencia que se quitan en base a una legislación que se aprueba, pero que está mal gestionada y un tribunal dice, oye, que usted se ha equivocado, ha cometido un error. No que la ley sea ilegal, las leyes son legales, sino la aplicación en la rescisión de esa licencia es lo que provoca una indemnización a la empresa que ha hecho la inversión y la prohibido que lleve a cabo ese proyecto.
Es que a priori es de sentido común.
Por el Tribunal Constitucional ilegal constitucionalmente, ¿cómo que no? No. Perfectamente en un país democrático.
Bueno, pero que no es el caso, que la ley, que la moratoria turística se puede hacer.
Sí, puede ser declarada.
Lo que está es mal aplicada.
No, y que parece de sentido común que tú puedas tomar decisiones, evidentemente, para paralizar determinadas licencias, pero si tomas esas decisiones te da lugar a una indemnización. Es decir, una cosa es que tú paralices y tomes una decisión estratégica desde el punto de vista territorial, y otro, que no hayan unos derechos que de alguna manera estés conculcando y que tengas que compensar. Yo creo que eso en todos los ámbitos parece que es un poco de sentido común.
Pregunta, la primera valoración de esas indemnizaciones eran 300 millones, si no me equivoco, ¿no?
Lo que ha trascendido ahora es que superaban los 1.000 millones y que tenían que subirse 500, parece.
Sí.
1.000 millones. Vamos a pagar 500 a cambio de que le recalifiquen los suelos, a como los tenían antes de... Es decir, 500 millones en efectivo, 500 millones en leyes. 500 en leyes.
No está mal, ¿eh? No está mal, 500 millones de euros, ¿eh?
Si no sirven nada.
Eso se llama un 50-50.
Bueno, que la recalificación del suelo no les cuesta dinero. Bueno, y lo último que queríamos tratar, que no se puede escapar, porque también creo que va a tener recorrido, por lo menos eso espero yo, ¿qué les parece a ustedes que un viceconsejero del Gobierno de Canarias tenga participaciones en un consejo de administración o que participe en un consejo de administración de empresas que además se benefician de acciones legislativas de este gobierno? En concreto, la empresa familiar hotelera se coge una subvención de turismo de 300.000 pavos o euros, Y los chocolates Tilma pues tienen beneficios porque la IEM penaliza las chocolatinas extranjeras en el tema hostelero, para las chocolatinas que nos ponen en las almohaditas cuando pasamos un fin de semana en un gran hotel. ¿Esto va a pasar también desapercibido? ¿O aquí sí se va a coger el hueso y se va a morder y se va a pedir responsabilidad? El PP está callado y el gobierno de Canarias está callado.
Yo a veces intento defender cosas que las creo. ¿Lo escondió o está puesto en su documento cuando ingresó a hacer...?
No está en el portal de transparencia. Dice que lo dijo al gobierno de Canarias en el 24. El gobierno de Canarias estaba notificado por parte del... El gobierno de Canarias lo ha reconocido que se lo dijo.
Yo había leído que estaba en su ficha, no, en su documentación. Por eso hago esta pregunta, porque volvemos a lo mismo.
Hay que verificarla hasta el final porque no se sabe.
Es que si esto lo escondió, malo. Dimisión ya, o si no lo echen. Si esto lo puso en su documentación, que tuvo que haber sido revisada jurídicamente y nadie le dijo nada, volvemos a lo mismo. Si yo pongo, yo soy árbitro de waterpolo y tenía dedicación exclusiva en el Ayuntamiento del Puerto. Yo comuniqué en su momento, cuando accedí a la dedicación exclusiva, al secretario de la corporación, mire, yo soy, tengo dedicación exclusiva, pero árbitro de waterpolo y recibo esta remuneración. A mí se me dio el visto bueno y yo seguí haciéndolo. Si yo lo hubiera escondido y no hubiera dicho nada y lo hubiera seguido haciendo y hubiera seguido recibiendo, quiero decir que yo me gustaría saber si realmente qué ocurrió, si aparece o si no aparece. Hay lugares que dicen que sí aparece. Ahora me estoy enterando que dice que no.
Eso va a estar claro, o sea, tienen que salir, tienen que dar explicaciones al respecto. Yo sí comparto de que si la información no se había compartido, está claro que evidentemente es ocultar información que no debía, y sí comparto, como dice Juan Carlos, que o tiene que dar un paso a un lado, el gobierno de Canarias tiene que tomar una decisión de cesarlo, pero va a estar claro, es decir, la Inspección General de Servicios lleva el régimen de incompatibilidad de los altos cargos del gobierno. Todos tienen, una vez son nombrados, tienen la obligación de remitir los posibles conflictos de intereses que puedan haber, los cargos que desempeñas, empresas en las que perteneces, y en virtud de lo que establece la ley de incompatibilidades, o bien algunas directamente son compatibles, o si no, tiene que solicitarse formalmente la compatibilidad. Hay que ver qué puestos ocupaban en esas empresas de las que formaba parte, de esos consejos de administración, evidentemente sí tenía que, como consecuencia de ser miembro del gobierno y en lo que él participa como viceconsejero de Hacienda, si tenía que abstenerse de determinados procedimientos donde empresas de las que formaba parte fueron beneficiarias, y ahí determinar y verificar evidentemente si ha habido alguna irregularidad al respecto. A mí evidentemente, desde el punto de vista ético y moral, si no ha dado información y no lo había comunicado, parece que no es lo más adecuado desde el punto de vista de la salvaguarda de cualquier alto cargo que desempeñe esos puestos, ¿no?
¿Tú lo conoces, no, Antonio, a Gabriel Mejía?
¿Quién? ¿Yo?
¿Lo conoces? Es un técnico,
es un ciudadano muy conocido por sus propias empresas. Yo estoy convencido que se va a clarificar hasta el final. Hay que tener toda la información en la mano. Yo no la tengo, no estoy evadiendo el bulto, nunca lo hago. Y yo creo que hay que esperar hasta el final, de verdad. Y yo creo que se va a clarificar absolutamente todo. También es verdad que hay que dejar claro que la ley de transparencia hay que cumplirla a todos. Todos, incluidas las propias instituciones que no la cumplen. Las propias instituciones no cumplen la ley de transparencia. Y creo que es momento de que eso se ponga, en eso es que es clave que se cumpla la ley de transparencia en general, la agenda publicada diariamente, las personas, etcétera, etcétera. Y después todo el mundo adquiere un nivel personal que estas cosas se hacen bajo juramento o promesa también. Las personas, individualmente, físicamente, los que están en cargos públicos determinados. Y creo que esas cosas es importante dejarlas claras por todos los lados. Y la transparencia es definitiva e importantísima. No contarlo como beneficio, te lo cuento porque eres amigo mío, no. Se cuenta porque por ley hay que contar las cosas que hay que contar por ley. Y no puede quedarse ni una sin contar. Y este tema yo estoy convencido que se aclarará hasta el final.
No llegará tarde, porque este tipo de cosas, cuando se tarda mucho en explicar, es que se está construyendo un relato. De hecho, la semana pasada salió el gobierno de Canarias diciendo que en el 2024 le había informado de su participación. Es decir, a lo mejor había pedido un régimen de compatibilidad especial. Pero no está en el portal de transparencia, decía. A disposición de todos los ciudadanos no está.
Pues, pero Diego, si eso lo aplicas a la justicia, se paraliza todo, porque la justicia no
pues
se para.
Cambiamos la ley, Antonio, pero si la ley está para cumplirla.
La ley está para porque es lenta, ¿eh? Oye, sentencia.
Si no, es que esto es lento, no lo hacemos. Venga, entonces los procedimientos de contrataciones públicas también. Como esto es lento, la ley está para cumplir. Y si no funciona, la cambiamos.
No, pero si no es una relación directa.
A mí no me gusta. No huele bien esto, ¿eh?
Bueno, como todo en la vida. Es que en este país en este momento huele bien muy pocas cosas.
Sí, es verdad, es verdad.
El fútbol, y no todo. Si no, Negreira...
El Tenerife que lleva 6 puntos, cago en 10.
Y vale, solo, alegro que lo digan. El Tenerife huele muy bien, muy bien, muy bien. El waterpolo en Tenerife huele muy bien, muy bien.
Aunque algunos medios no hayan hecho más que eco de lo de los palestinos. Es decir, aquí no ha habido un campeonato mundial de sub-18, sino una gente protestando porque hay israelitas compitiendo en Tenerife. A mí esas cosas me dan también mucho coraje.
¿Pero qué es esto?
Israel es un país democrático. Explicaciones a algunos medios de comunicación.
El único país democrático que hay en Oriente Medio. El único, con elecciones contrastadas por los organismos internacionales que certifican que es democracia. Otra cosa que te gusta no el gobierno, no mezclemos, por Dios, no mezclemos, te lo digo de verdad, es que no mezclemos, es que Israel no es un país democrático. ¿Quién pone en tela de juicio que Israel es un país democrático?
No, nadie pone en tela de juicio que Israel sea un
país democrático. No, bueno, si lo pone mucha gente, hay gente que no quiere que juegue al waterpolo en Tenerife.
Yo lo que pongo en tela de juicio es lo que sucedió con Gaza, que a mí me ha parecido un genocidio efectuado por un país democrático, pero en toda regla, pero lo que estábamos hablando, y creo que lo hablábamos fuera de antena, yo creo que las decisiones desde el punto de vista internacional tienen que tomarse por las federaciones. Cuando no es así, creo que los movimientos donde se trata de presionar, en este caso a jugadoras de menos de 18 años, creo que están fuera de lugar. Creo que el ámbito donde tiene que exigirse a las federaciones que si hay que vetar de alguna manera o impedir que Israel participe en determinadas competiciones, que se haga. Pero una vez esté tomada la decisión, creo que los jugadores y jugadoras no tienen culpa alguna para sufrir ningún tipo de presión de la ciudadanía con carácter general. Esa es mi opinión.
Claro, mira, es muy triste lo que yo he podido vivir en primera persona esta semana, estos 8 días, desde que aterrizó Israel en Puerto La Cruz hasta que se fue. Ver cómo unas niñas de 16, 17, 18 años eran insultadas por alguna serie de personas al exterior. Es verdad que dentro de la piscina ningún equipo le hizo el feo, ningún equipo, ningún país participante hizo nada. Hay fotografías de ellas con todos, pero la cosa que a mí me estremeció y me hizo recapacitar, que ya lo tenía, yo debía hasta el domingo por la noche, me debía a la Real Federación Española de Natación, me sigo debiendo, y mientras que durase el campeonato teníamos por normativa de que eso no era un tema que tratábamos los trabajadores ni los responsables, sino que se trataría en otro momento. Y digo que algún exaltado entraba, lo controlábamos y teníamos que vigilar, pero ver cómo un equipo que por sus derechos y por su trabajo pasan a unos cuartos de final, y para acceder a la piscina del hotel que estaba, el antiguo hotel Puerto Playa, hoy un Meliá, para poder acceder a la piscina tienen que salir por el garaje y cruzar la calle para entrar a la piscina por
ellos. Eso es lo que estamos hablando, efectivamente.
Por ellos, no por su seguridad.
Oye, que Irán, hay 1 millón de ablación de clítoris al año y a los homosexuales los tiran desde los pisos.
Sí, pero Antonio, que en otros sitios se hagan las cosas mal no quiere decir que Israel las pueda hacer.
No, pero no me lo minimice lo que estoy diciendo porque no es así. Tirando en otros sitios, en el mundo en el que estamos, hay gente que participa de un país en donde hay más de 1 millón de clítoris al año ablación y donde la poligamia existe y donde la mujer hay que pegarle y donde no tiene ningún valor la mujer. Y eso hay que denunciarlo en todos los sitios, igual que lo otro.
Yo que quería...
Claro.
Pero eso es un problema de federaciones internacionales de fútbol, por ejemplo, que han permitido que Irán...
Es un problema de mujeres, de derechos, contra.
Yo que quería terminar con mi argumento. Quería terminar con mi argumento.
Venga, pues acaba, Juan Carlos.
Yo sé que don Antonio no me ve y no sabía que quería seguir. Tranquilo. Esa vez como Israel para pasar a ese partido sale por el garaje y accede a la piscina, y luego ya lo más demencial que pude encontrar fue a tres, no quería decir perros flautas porque suena mal, pero tres personas, personajes histriónicos que entraron a la piscina, que se sentaron, y una de ellas sacó una bandera de China. Porque China quería que China le ganara a Israel, porque las niñas de Israel eran genocidas, pero claro, sí, cuando tú ves esas cosas, cuando además tú ves cómo tratan a la mujer en China, tú te sacas, tú no vas en contra de Israel, que lo puedo entender, puedo entender que tú vengas y digas, yo quiero ir en contra de Israel, y tú aplaudes al otro equipo y marca gol y aplaudes, y le dices fuera, fuera, cuando... Todo eso lo puedo entender porque es deporte, deporte. Pero cuando para eso levantas una bandera de China, o para eso insultas a los padres de unas niñas que han venido a ver a sus hijas participar en un campeonato, que han sido educadísimos desde el primer día hasta el último, me parece tan demencial, tan... ver pasar a cuatro portuenses a los que conozco y que pasen por la puerta diciendo fachas y asesinos todos los que están dentro de esa piscina, bueno, está grabado.
Bueno, pues está bien.
Es lo que tenemos hoy en
el
mundo.
Como decía la persona muy cercana a mí, no insulta al que puede, sino
al que quiere. No al que quiere, sino al que puede. Y ellos no pueden. Y para otro día dejo, porque voy a dejar pasar un poquito más el tiempo, el encontronazo en esa instalación con David Hernández, primer teniente alcalde.
¿Estaba en la manifestación pro-Palestina, no?
No. Entró a la piscina a sacarse las fotografías antes del Mundial. Es verdad que seguramente con lo que ha ocurrido, ese vídeo y fotografías no ha salido al público, pero lo tiene. Y lo que ocurrió en las escaleras de subida a las gradas entre ese político, primer teniente de alcalde, y yo. Lo contaré cuando pase un poquito más de tiempo, porque lo voy a poner en las redes sociales.
Estoy pendiente de que me confirmen que viene esta semana.
Pues cuando venga esta semana, te contaré. Después de que venga esta semana, si quieres le preguntas y si tiene lo que tiene que tener, qué le pasó con el, no con el político, ¿eh? No con el político, sino con la persona responsable de la Real Federación Española de Natación para la organización de los 30 árbitros regionales y toda la seguridad y movimiento de las gradas. ¿Qué le pasó? Porque es de vergüenza. De vergüenza auténtica.
Ya nos contará.